Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que personalmente para mí es de suma importancia, especialmente con todo lo que está pasando en Puerto Rico, con los feminicidios y toda la criminalidad y la violencia de género que estamos viviendo desafortunadamente en Puerto Rico. Y cuento esta noche con la licenciada María de Lourdes Guzmán. Buenas noches, María de Lourdes.
Buenas noches, doctor Franceschini. Un placer estar con usted en su programa.
No, el placer es mío, de verdad que te llevo siguiendo y por eso me alegré tanto cuando me aceptaste esta invitación, porque tú eres una mujer que verdaderamente ha sido sumamente valiente en tus creencias, en tu cómo te manifiestas como persona. Y he tenido pues la oportunidad de conocerte en otras situaciones y he podido ver tu empatía, tu sensibilidad con la gente, con todo el mundo, pero especialmente con la gente cercana a ti, tu familia particularmente. Así que esto es un tema que sin duda yo sé que tú dominas, especialmente porque eres mujer. Y en la situación en que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero, porque el prejuicio contra la mujer es un prejuicio universal. O sea, no hay un país, pueden haber países que estén mucho más adelantados que otros, pero todavía a estas alturas hay países donde prácticamente la mujer no tiene ningún tipo de derecho en absoluto, prácticamente es un objeto. Sin poderse superar, especialmente en los países árabes, pero en Puerto Rico, que es a lo que vinimos, no hay duda que todavía hay un problema sumamente serio, especialmente del famoso machismo que tanto impera, especialmente en nuestra sociedad y especialmente en grupos ya mayores. Estoy viendo una mejoría en ese aspecto en los más jóvenes, independientemente que todavía la educación que nos dan nuestros padres típicamente nos lleva al machismo, nos lleva al prejuicio, en este caso contra la mujer, pero muchos de nuestros prejuicios, y fuera del aire estábamos hablando de esto, muchos de nuestros prejuicios nos los inculcan nuestros propios padres. Y la sociedad en general, y como te decía fuera del aire, yo he sido prejuiciado en muchos aspectos. Yo era homofóbico, lo cual ya no lo soy. Yo era racista, lo cual ya no lo soy. Yo me sentía machista, lo cual sigo luchando con eso, pero he mejorado significativamente y quiero mejorar en todos mis prejuicios, porque eso está tan y tan dentro de uno, María, que se nos hace difícil verdaderamente lograr romper con los prejuicios. ¿Cómo ha sido para ti, siendo mujer, todos estos problemas que estamos viviendo?
Pues a mí me ha dado mucha pena ver cómo nosotros estamos sufriendo todos esos problemas de violencia y particularmente los de la violencia de género, porque muchas veces escuchamos gente que dice, no, pero es que la vida de un hombre vale igual que el de la mujer, y nosotros no negamos que eso sea así, pero se le llama violencia de género porque las mujeres las matan porque son mujeres. A los hombres usualmente los matan, bueno, porque se ven involucrados en una serie de circunstancias, muchas veces inclusive estando en el lugar incorrecto, pero otras veces porque se involucran en unas situaciones, ¿verdad?, que pueden conllevar unos riesgos y resultan asesinados. Pero en el caso de las mujeres, usualmente todos estos feminicidios que estamos viendo, los estamos viendo por razón de género, por razón de ser mujeres. Y eso a uno le duele porque ninguna de nosotras está exenta de que algo así nos ocurra. Entonces tenemos una responsabilidad de luchar contra eso y de reclamar que haya educación con perspectiva de género, que es uno de los discursos que yo tengo constantemente, porque estábamos hablando también fuera del aire del hecho de que hemos visto cómo muchos de estos feminicidios se cometen por hombres que ya están en una edad madura. Quiere decir que esos prejuicios están bien arraigados en ellos y que muchas veces ni siquiera son conscientes de la magnitud de ese machismo que están arrastrando y que están manifestando con su conducta. Sin embargo, los jóvenes ya van siendo formados de una manera distinta. Tienen, obviamente, aunque en la casa quizás eso no se practique de esa manera, pero ya en sus comunidades, en su escuela, en la universidad, con sus compañeros, los medios, ellos van escuchando otro discurso distinto al que, por ejemplo, escuchó mi mamá. Mi mamá era una mujer extraordinaria, pero era una mujer machista. Era una mujer que, pues, no importaba lo que estuviera pasando, aunque estuviera enojada con mi papá, siempre estaba el desayuno, el almuerzo y la comida servidos. Y yo eso, fíjate, instintivamente lo rechazaba. Yo decía, ¿por qué mi mamá cumple ese rol? ¿Por qué en nuestra familia, cuando era pequeña y me criaba con mi hermano y teníamos unas tareas en el hogar, por qué después de los 14 años mi hermano se levantaba los sábados y se iba, como decimos popularmente, a janguear con sus amigos y me tocaba a mí hacer el trabajo y las tareas que antes le tocaban a él? Pues la respuesta de mi mamá un día dado fue, bueno, pues que es que él es varón. Y ahí yo me di cuenta de cuán machista era mi mamá, inconscientemente, que ella había sido criada de esa manera. Ella me contaba que es mi abuelo, yo digo machista por excelencia, llegaba a la casa, era el único proveedor, mi abuela era la que lavaba, planchaba, comía, cocinaba, criaba a los niños, y cuando él llegaba, su color de que era el proveedor de la casa, mi abuela hasta le quitaba los zapatos. Todas esas historias, y le traía agua. Mi mamá me decía que él se sentaba en una butaca y le pedía hasta el agua. Mi mamá me contaba todas esas cosas y yo instintivamente las rechazaba. Nunca pude apropiarme de esas creencias y eso nunca, nunca formó parte de mi forma de pensar. Y nunca toleré de parte de nadie el maltrato. Afortunadamente nunca lo viví como lo han vivido otras mujeres, ¿verdad? Que lamentablemente están sometidas a unas condiciones bien, bien humillantes, y por eso una de las cosas que yo propongo, procuro y machaco es la necesidad de que haya un currículo con perspectiva de género desde edades tempranas para que tanto los hombres como las mujeres, los niños, las niñas vayamos cambiando esas construcciones sociales. Que antes te decían que el hombre tenía que ser mecánico y la mujer enfermera y cosas por el estilo, ¿no? Pero sobre todo esa visión de que la mujer responde al hombre, de que la mujer le pertenece al hombre, de que tú haces lo que yo te diga, de que tú vas donde yo. Y hay mujeres que piensan todavía que eso es así y tú escuchas comentarios como, bueno, déjame ver si fulano me deja. Vamos para tal sitio, déjame ver si fulano me deja. Y a veces eso es hasta inconsciente de parte de la mujer que lo dice, pero eso es una expresión machista, eso es parte de una convivencia machista. Y así que tanto las mujeres como los hombres nos tenemos que liberar de esa formación si es que realmente nosotros queremos, ¿verdad?, que vivamos en una sociedad y en una cultura de paz.
Fíjate, ¿cómo tú definirías, porque es interesante que este issue de perspectiva de género ha traído verdaderamente para mí una confusión y hasta las mismas Naciones Unidas? Y voy a leer lo que dice Naciones Unidas, que ya lo hemos dicho anteriormente en este programa, pero para mí es bien importante. Y fíjate la definición en 1997 de la Organización Mundial de la Salud, dice y define perspectiva de género como un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas y programas en general en todos los sectores y a todos los niveles a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida, se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la perspectiva de género es lograr la igualdad entre los géneros. Definición de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo tú lo defines?
Bueno, yo lo defino como, ya lo dice la palabra perspectiva, nosotros tenemos que transmitir una forma de ver la vida, una forma de ver las conductas entre los géneros. Y cuando te hablo de género, bueno, lo tradicional es el hombre y la mujer, pero nosotros hoy estamos viendo otros tipos de género, y de eso se aprovechan estas personas fundamentalistas. Ahora muchos de ellos se disfrazan y se proyectan como libertarios para promover un discurso homofóbico, anticomunidad LGBTQI+, antitrans, pero lo fundamental es que tiene que haber un respeto entre todas las personas, incluyendo, ¿verdad?, porque estamos viviendo otro
tiempo. No importa su género.
No importa su género. Como estamos viviendo otro género y otros tiempos, no importa la identidad de género que usted tenga. Y que todo lo que se haga, todos los programas, todos los planes, tienen que estar establecidos desde la perspectiva de que se recoja de tanto de los hombres como de las mujeres. No puede haber un programa que esté diseñado nada más desde la perspectiva masculina. Tiene que buscarse también la perspectiva femenina, porque hay unas experiencias que las mujeres pueden aportar y que pueden ayudar a que los programas, los planes que se hagan, los programas de gobierno, los currículos, cubran esas experiencias de lo que son tanto hombres como mujeres. Y yo creo que en Puerto Rico a nosotros nos hace falta eso a muchos niveles para precisamente ir cambiando esa visión que todavía tenemos de que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es la persona que manda, que el hombre es el que dice lo que se hace, que el hombre es el proveedor. Y fíjate, es muy curioso que recientemente se enmendó la ley de violencia doméstica para incluir como una de sus manifestaciones la violencia económica, que es una violencia que nosotros estamos viendo hace mucho tiempo, pero no se catalogaba como violencia. Y es una manifestación del machismo cuando el hombre, que es proveedor principalmente, le esconde el manejo de las finanzas a la esposa. Y la esposa, como no es la proveedora, pues piensa que es un rol que él tiene que jugar. Y yo no, entonces surge un divorcio, surge una separación y la mujer no sabe cuántas cuentas de banco hay, no sabe cuán endeudados estamos, no sabe qué activos puede tener esa sociedad de gananciales. Y es problemático porque si están viviendo bajo un régimen de sociedad de gananciales donde las cosas se dividen en partes iguales, pues la mujer no sabe qué le corresponde y ha sido totalmente ignorada de la administración de las finanzas de ese hogar, y en el momento en que se va a separar o se va a divorciar, no sabe qué es lo que hay, y eso puede dar base a que se menoscabe aquello a lo que ella tiene derecho. Así que eso incluso es parte del problema del machismo que nosotros vivimos, donde porque históricamente el hombre se le considera proveedor, se mantiene a la mujer al margen de eso. Y las mujeres también tenemos que tomar el toro por los cuernos y exigir, ¿verdad?, los derechos que nosotros tenemos dentro de las relaciones. Y si vemos que eso no es posible, pues ya sabemos que ahí hay una luz roja de la que es mejor detenerse antes de que se haga muy tarde.
Es interesante que tú me has mencionado mujer machista y también has mencionado los roles como ser proveedor. Es interesante que ya la mujer prácticamente no sé qué por ciento, pero estoy seguro que es un por ciento alto, de que también sigue, es proveedora, uh-huh, Inclusive en muchos casos hasta de mayor ingreso que el varón. Uh-huh. Y sin embargo, todavía esa mujer que provee más que el varón, o vamos a decir que provee igual o que provea menos que el varón, todavía tiene que continuar con sus roles típicos de género. Sí. Que se ha establecido, ¿sabes? Que todavía sigue siendo la esposa, la madre, la cuidadora, la sirvienta, la que cocina, la que estudia con los hijos, ¿sabes? Todos estos otros roles que antes, pues podríamos decir que era lo que llamaba ama de casa, que mucha gente subestimaba lo que era ama de casa, porque lo veía como algo sencillo. Uh-huh. pero ahora es peor para la mujer, porque ahora
se suma
¿sabes? Y especialmente con toda la dificultad de conseguir ayuda hoy por hoy de personas que ayuden con la limpieza en las casas, ¿sabes? Estos roles le caen típicamente a la mujer, ¿sabes? Que ahora podríamos decir que en ese sentido ahora es hasta peor.
Sí, para muchas, también por la condición económica, ¿verdad? Que en nuestro país se ha precarizado, muchas mujeres han tenido que tirarse a la calle a trabajar, pero si no están con un hombre consciente, entonces el hombre trabaja, pero cuando llega está esperando que la comida esté lista. Exacto. Ya los niños están bañados, mamá después se tiene que poner a estudiar con ellos. Y ahí tiene que haber, eso es parte de la educación que tiene que haber, que el hombre no puede llegar a ayudar, tiene que llegar a compartir esas tareas. Y a veces pues las mujeres también entramos en esa dinámica de no, él me ayuda. No, el hombre no ayuda, el hombre simple y sencillamente tiene que compartir.
Tiene que ser parte.
Tiene que ser parte de todas
no
esas
es cuando,
tareas porque
no
le corresponde.
Es cuando él quiera o esté dispuesto.
Le corresponde. Y déjame decirte que yo he visto tantos y tantos y tantos hombres que asumen esos roles voluntaria y graciosamente, que son conscientes de que es la única manera de que una relación pueda durar. ¿Verdad? De que puedan llevarse
que
bien
funcione.
Y que funcione. Es mediante la colaboración, el respeto, la comprensión, la comunicación. Pero cuando hay estas jerarquías, ¿verdad? Va a llegar un momento en que si no hay una total sumisión de parte de la mujer, pues ahí va a venir la discordia y posiblemente la ruptura después. Y en ocasiones, pues hasta la violencia, ¿no? Se manifiesta.
No, ese es el problema, básicamente, que entonces el hombre se siente superior, pero a la misma vez se da cuenta que los roles están cambiando. Y es interesante lo de los roles, María, porque muchas veces, y ya vemos niñas y igual los varones haciendo funciones que podríamos decir que eran de mujer nada más, como lavar, planchar, criar a los hijos, estudiar con los... O sea, ya estamos viendo, especialmente los más jóvenes, estoy viendo, por ejemplo, mi hijo, yo quise ser y he sido, para mi mejor juicio, un buen padre, pero cuando mi hijo o mi hija o mis hijas estaban sucios, le entregaba al nene o a la nena a mi esposa para que ella lo cambiara. O sea, yo no cambiaba. Yo creo que después pude una que otra vez, pero no era, lo hacía si no tenía otro remedio, si mi esposa no estaba cerca. Pero yo hoy estoy viendo, por ejemplo, a mi hijo, que sin duda, él enseguida que se da cuenta, aún teniendo a la esposa allí, yo me doy cuenta que él enseguida, vente, va, que sea ni qué, vamos, que va a cambiar. O sea, es que estoy viendo esos roles claramente mejorando.
Sí.
Y eso es sin educación de perspectiva de género. Sí. O sea, que por eso es tan importante la perspectiva de género, porque para mí una de las funciones principales de la perspectiva de género es que no hay roles. O sea, los roles son de acuerdo a lo que tú quieras hacer.
Es un cambio de conciencia.
Sí, mira, mi nieto está jugando pelota y hay una nena en otro equipo que juega pelota. Y estamos hablando de 4 y 5 años. ¿Sabes? Para mí eso es una maravilla, sí, que un papá, sí, se dé cuenta que esa nena aquí, y una nena, ¿sabes? No se ve, ¿sabes? Una nena con pelo largo, ¿sabes? Una nena, ¿tú entiendes? ¿Sabes? Que, porque muchas veces se confunde la gente, ah, no, es que él parece que quiere ser nena. No, ¿sabes? Que eso es otro de los, claro, de los prejuicios, claro, sí, que sí está ocurriendo con esto de la perspectiva de género.
Las etiquetas, sí.
Las etiquetas.
Ah, esa nena quiere jugar pelota, pues esa nena debe,
sí,
ser.
Sí, sí, lesbiana, va a ser lesbiana. ¿Sabes? Ya le ponen la etiqueta, que de nuevo, eso es identificación sexual. Que no tiene que ver si vamos a ser estrictos con género o con la parte sexual. O sea, que es triste que esto esté pasando. Tú hablaste algo de los fundamentalistas y es que históricamente, cuando miramos la historia no solamente de la mujer, pero la historia de la humanidad, los fundamentalistas típicamente se han opuesto históricamente y le ha costado a la humanidad muertes totalmente innecesarias. Uh-huh. A Galileo lo mataron porque decía que la Tierra no era el centro del universo y lo matan por
la ignorancia.
¿Sabes? Entonces vemos cómo los roles que fueron cambiando, es interesante preparándome para el programa, cómo antes cuando una mujer quería hacer un comportamiento o un rol del hombre, la veían como una hereje, como una bruja, como algo totalmente negativo.
Sí, se amenazaba esa hegemonía masculina.
Ajá,
ya,
ajá.
Inmediatamente era una amenaza.
Bueno, Juana de Arco, sí, es un buen ejemplo. Sí. Como ¿por qué a Juana de Arco la queman? Porque ella quiso hacer roles de varones. Ella lideró un grupo de soldados, etcétera, etcétera, y Juana de Arcos también quería que las mujeres pudieran educarse. Eso es un tema interesantísimo, lo de la educación. Las mujeres se vinieron a poder educar en los 1800, tarde en los 1800, 1880, en Puerto Rico es por primera vez que está la escuela del Colegio de Niñas puertorriqueñas, algo así.
El
Colegio Puertorriqueño de Niñas en 1880, pero fíjate que eran aparte, porque José Julián Acosta en 1873 crea una escuela que hay hombres y mujeres. Eso se consideró, eso se consideró tan y tan liberal que en el 1874 la cerraron, por eso mismo, porque se consideraba liberal. Los hombres se educaban aparte, solos, y las mujeres aparte, solas. O sea, que hasta eso, y si venimos a ver, en el 1880 es por primera vez que una mujer se hace médico en el mundo, ¿sabes? Cuando la medicina existía desde Hipócrates, estamos hablando 300 años antes de Cristo, estamos hablando de 2000 años plus, ya existía la medicina. 1880 es cuando por primera vez una mujer se educa como doctora. ¿Sabes? Que la lucha de las mujeres es del otro día, ¿sabes? Por siglos y siglos, el machismo era rampante, la mujer no tenía ningún derecho, lo único que su función era parir y algunas convertirse en prostituta. Esos eran sus dos roles, inclusive no podían ni salir fuera de la casa si eras casada, ya tenías, como tú dices, tenía que pedir permiso al varón para poder salir a comprar o hacer lo que fuese, porque no tenía ningún derecho. O sea, es que la lucha de las mujeres es bien reciente y esto es bien importante que el pueblo, que los hombres nos demos cuenta de cómo ha sido esto para ustedes. O sea, que esto ha sido bien fuerte.
Sí.
Y es interesante, por ejemplo, una Luisa Capetillo que fue de las primeras mujeres feministas Su verdadero reconocimiento fue porque se puso pantalones, ¿ok?
Se los puso dos veces.
Y es interesante que
pantalones físicos, sí, y pantalones, que,
exacto.
La práctica.
Y Coco Chanel de Chanel del perfume le siguió los pasos y fue la primera mujer que se puso pantalones también, ¿sabes? Que vemos, y eso fue en el 1915. O sea, que vemos cómo las mujeres empezaron, estas mujeres bravas, valientes, gracias a ellas es que las mujeres verdaderamente han tenido estos logros.
Con las luchas.
Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer de contar con María de Lourdes Guzmán, abogada sumamente reconocida en Puerto Rico, y estamos hablando de un tema que sin duda nos fascina a ambos. Estamos hablando sobre los derechos de la mujer, y María de Lourdes ha sido una defensora incansable de los derechos de la mujer, y estábamos hablando de precisamente de Luisa Capetillo y de Coco Chanel, que fueron las primeras mujeres en ponerse pantalones. Y tengo que contar esta anécdota, María Luisa. Yo entro en el 1967 a la Universidad de Puerto Rico, y para aquel entonces las mujeres tenían que estar o en falda o en traje. Y la falda tenían que pegar, como decían, ¿sabes? No puede ser una falda, tenía que tener como que los colores iguales, etcétera, etcétera. En esa primera semana, tres mujeres en el centro de nosotros, en el centro de estudiantes, se pusieron pantalones, salieron caminando del baño de las mujeres y fueron arrestadas por la policía estatal, no por la policía
del recinto.
El próximo viernes, eran ocho. El próximo viernes, arrestadas también. El próximo viernes, 15. El próximo viernes 30, el próximo viernes 150 mujeres. Finalmente, ¿qué pasó? Que la Universidad de Puerto Rico tuvo que aceptar que las mujeres podían ir en pantalones. 1967, Luisa Capetillo en 1915 fue la primera que se puso pantalones en Puerto Rico. O sea, es que vemos los años que toma para que un derecho tan básico como eso, de que tú puedas escoger cómo tú te quieres vestir, volvemos a los roles, porque los pantalones eran de los varones y las faldas eran de las mujeres. Uh-huh. O sea, cómo la perspectiva de género mejora significativamente los roles.
Claro.
Y permite, ¿quién ahora pone en duda de que una mujer se ponga pantalones?
Uh-huh.
Eso no está ni en duda.
Y los hombres que usan pelo largo o que usaban pelo largo eran los rockeros nada más.
Uh-huh.
Si tú no eras rockero y tenías pelo largo, ya te querían etiquetar. Igual que lo que decías ahorita de las nenas que juegan pelota. Pues entonces ese rol no le competía al muchacho, al joven, eso de tener pelo largo. Eso es de nena. Y ahora, pues por lo menos, ¿verdad? Cada cual, porque eso se ha reconocido que es parte del derecho a la libertad de expresión.
Y es interesante que y de acuerdo a la historia, en el 1942, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, empiezan verdaderamente a los roles a cambiar. Inclusive en el 1942, muchos profesionales, peloteros profesionales, estaban en la guerra, y hasta se surge la pelota profesional de mujeres, y las mujeres empiezan a hacer los roles de los varones, de treparse en poste, de ser electricista, de ser plomera, de ser, y entonces se veía como una mujer patriota, la que estaba dispuesta a hacer por la necesidad que había. De ser una hereje y una bruja cuando trataban de hacerlo en los 1800, ahora en el 1942, por una necesidad de falta de varones, y de falta de esos roles como tal, ahora son héroes o son patriotas. Vemos cómo cambiaron
la forma,
¿sabes? Que vemos cómo el progreso, y por eso volvemos a los fundamentalistas. O sea, si nosotros nos hubiéramos dejado llevar por todos estos siglos solamente por los fundamentalistas, yo no sé dónde estaríamos. Creo que todavía estaríamos a un nivel casi, uh-huh, ¿sabes? De la Edad Media. Uh-huh. O sea, ha sido verdaderamente estas mujeres que han luchado, que se han enfrentado, que han perdido hasta la vida por lograr mejores derechos en la mujer. Y todavía a estas alturas tienen que pasar leyes, hay que celebrar el Día Internacional de la Mujer. O sea, eso en gran medida demuestra que todavía la mujer no está al mismo nivel, y por eso hay que celebrar un Día Internacional de la Mujer.
¿Es eso? Pero no hay un Día Internacional de la Mujer.
No. Y vemos que claramente, aunque el objetivo es sin duda crear más conciencia para que las mujeres tengan mucho más derecho, sigue siendo un prejuicio, sigue siendo un problema, ¿no? O sea, que la humanidad está reconociendo todavía, tiene que haber un Día Internacional de la Mujer, porque todavía hay demasiadas mujeres que verdaderamente no están en la igualdad.
No están a la altura de lo que se supone que seamos.
Hoy, hoy en día, por ejemplo, los salarios. O sea, en medicina, que yo recibo constantemente información de los salarios por especialidad. Entonces, cuando tú los miras por especialidad de hombres y mujeres haciendo exactamente lo mismo, la diferencia es significativa, 30, 40, 50 mil dólares de diferencia entre uno y otro, solamente por ser varón versus mujer. ¿Sabes? Que sigue habiendo un prejuicio cuando estamos graduando más mujeres médicos que hombres. En Puerto Rico se gradúan anualmente más mujeres que hombres. Ya en mi escuela, este año va a ser el año 17 que vamos a graduar más mujeres.
La población universitaria hace tiempo que supera a las mujeres.
Ajá. De hecho, cuando yo estaba en el 1967, era, yo diría que era una mujer por cada tres hombres. Ahora yo creo que eso está totalmente invertido, que hay tres mujeres para cada varón que esté estudiando universidad. O sea, que vemos como las mujeres se están sin duda superando, y que es de la única manera que lo van a lograr.
Claro.
O sea, el no hay duda que el conocimiento empodera, uh-huh, y en la medida en que una mujer se va educando, esa misma mujer machista que tú mencionas, que estoy totalmente de acuerdo porque conozco mujeres que son machistas, que te lo dicen, que quieren que el varón siga siendo el hombre de la casa, pero esas mujeres, en la medida en que más se van educando, vamos viendo que más
se van liberando
y que más exigen los propios derechos.
Sí, claro.
Y es interesante que el feminismo, que mucha gente lo confunde, incluyéndome a mí cuando lo oí de las primeras veces, el feminismo no es lo que muchas personas creen, que es que las mujeres están en contra de los hombres. Uh-huh. El feminismo es si acaso las feministas lo más que quieren es perspectiva de género.
Claro.
Lo que quieren es igualdad, no es que la mujer esté por encima del hombre.
Y que no haya estos prejuicios y el discrimen y la falta de acceso a oportunidades simple y sencillamente porque tú eres mujer, ¿verdad? Claro, esa falta de acceso también se da por otras razones. Para mujeres, si son negras, pues es peor. Mujeres, si son negras y lesbianas, peor todavía, ¿verdad? Que hay unos discrímenes ahí que son transversales, pero no hay duda de que hay en muchas ocasiones hay un discrimen simple y sencillamente por género, porque tú eres mujer, y el de los salarios es algo que tú señalaste, bueno, que es una lucha que todavía hay que dar, y por eso está el Día Internacional de la Mujer, porque es una expresión de esas luchas que se siguen dando, y en la medida en que eso se reconoce, pues se va abriendo, ¿verdad?, la perspectiva, y se va abriendo la conciencia de todos en la sociedad, de que tiene que haber, ¿verdad?, respeto, el respeto sobre todas las cosas a los géneros que convergemos en una sociedad.
No, y es triste pensar que todavía hay personas que se oponen tajantemente. Inclusive oía personas decir que la perspectiva de género es que los niños se vistan de nenas y las nenas se vistan de nenes para mejorar la perspectiva.
Eso es el oscurantismo que existió hace muchos años, donde las mujeres las consideraban brujas y las quemaban en la hoguera. Ese oscurantismo nosotros lo estamos viendo ahora manifestado de distintas maneras, pero sigue siendo oscurantismo. Y el oscurantismo lo que promueve es el prejuicio, el odio, y está sustentado en la ignorancia. Por ejemplo, hay una legisladora que una vez hizo unas... que ella se distingue por los proyectos de ley que propone en contra de la comunidad LGBTQ, en contra de la gente trans, y en un momento dado hizo unas expresiones diciendo de que a veces estoy parafraseando, que a veces las mujeres tenían la culpa cuando iban a los casos en los tribunales por la forma en que se vestían, y que eso tenía mucho que ver con la forma en que el juez resolvía, porque si el juez la ve a usted vestida de esa manera, o sea, una cosa que era tan disparatada, pero que demuestra cuán prejuiciada está esa mujer, y esto son expresiones de una mujer, cuán prejuiciada está esa mujer que le imputa a una mujer que va a buscar justicia a una sala de un tribunal ser responsable de determinada decisión por la forma en que está vestida, por la forma en que se comporta, cuando el problema es mucho más profundo y son visiones que no se quieren evaluar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese discurso y con esa visión, porque es una manera de nuevamente traer a la sociedad en la que vivimos ese tipo de visión machista, ese tipo de visión retrógrada, ese tipo de visión de subordinación entre la mujer y el hombre. Con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí ya hay unas corrientes oscurantistas que las estamos viendo apoderarse de unos espacios en el país.
Yo tuve la experiencia de ir a deponer sobre la terapia de conversión, obviamente oponiéndome a la terapia de conversión. Se suponía que yo estuviera allí 10 minutos en mi ponencia y estuve 2 horas en María de Lourdes. Y tú no tienes idea las preguntas que me hacían, especialmente personas sumamente conservadora o fundamentalista, porque primero que nada el homosexualismo tú naces, tú no te haces, o sea, no es una decisión, uh-huh. Que es lo que estas personas creen, siguen insistiendo que es una decisión, y por lo tanto si es una decisión, pues tú puedes cambiar la decisión. Esto es mucho más profundo, o sea, los gays, las lesbianas nacen, no se hacen. Y yo he tenido la experiencia de muchos pacientes y siempre les pregunto, ¿cuándo tú empezaste a darte cuenta? Y todos me dicen, o todas me dicen, desde chiquito, desde chiquita. Algo yo veía, mi mamá me decía, mira esa nena qué linda es. Y había un nene al lado y yo decía, contra, como que el nene lo veo más lindo, ¿sabes? Obviamente a esa edad tú todavía no estás identificándote, claro, con nada. Pero estas personas que no tienen ninguna razón, ninguna culpa de haber nacido, entonces son condenados por estas personas a unos niveles que son supuestamente las personas que hablan de amor y de Dios y de ¿sabes?
Que uno no entiende a qué Dios es que le sirve.
Yo no me explico cómo estas mismas personas rechazan a seres humanos por el mero hecho, por el puro prejuicio de que esas personas se identifican sexualmente con homosexuales, ¿sabes? Que vuelvo y digo, no escogieron ser así, nacieron así. Y hay mucha evidencia científica de que eso ocurre. De hecho, en todos los mamíferos existe el homosexualismo. Y he tenido la experiencia, yo tengo caballos, y he tenido la experiencia hasta de un veterinario en una conversación de decirme, mira, tengo un padrote, pero no quiere treparse en las yeguas. Y yo le digo, ponle un macho para que tú veas cómo. Y allí todos los que estábamos se rieron de mí. Dos o tres semanas después me llama el veterinario loco diciendo, no lo puedo creer. Hice lo que tú me dijiste y el caballo tuvo la erección. O sea, es que hasta en eso, o sea, la naturaleza, esto es parte de la naturaleza. Entonces, condenan. Y en Puerto Rico es de los pocos países en el mundo donde las terapias de conversión las aprobaron. Aquí, cuando la American Psychiatric Association, los psicólogos, los pediatras, se han opuesto a las terapias de conversión porque eso es lo que hace daño, eso es lo que lleva a muchas de estas personas, inclusive hasta el suicidio. Uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí se fomenta ese tipo de terapia cuando el resto del mundo prácticamente las condena. De hecho, la Organización Mundial de la Salud los condena a las terapias de conversión. O sea, es que vemos como todavía, como tú dices, el oscurantismo. Estas personas que se supone que crean en el amor, que crean en la humanidad, son los primeros que están...
Que la condenan.
Sí, o sea, es que como que se nos hace difícil. Sí. Pero volviendo a la mujer, volviendo en estos días, Pierluisi hizo... Un nuevo
el plan de prevención, no, tiene un nombre largo, no lo sé, no lo tengo aquí al frente. Sí, yo estaba pendiente de eso porque él lo había anunciado ya hace un par de semanas, y yo ayer leí la noticia de ese alegado plan para prevenir la violencia, y tiene otra frase. Y te comentaba, me parece que te comenté fuera del aire, que eso no es otra cosa que una tomadura de pelo. Yo no puedo concebir cómo un gobernador que está a punto de enfrentarse a unas nuevas elecciones, que ha tenido casi tres años y medio, de estar en el poder, puede venir ahora, luego de que llevamos tres años con un clima de violencia ascendente, incluyendo la violencia de género, que en el 2021 emitió un decreto de emergencia por violencia de género.
Pare.
Y entre sus planes, como parte de ese decreto, se creaba este comité PARE, se le aseguró al país que se iba a implementar lo que recomendara el comité PARE, y el comité PARE recomendó lo de la perspectiva de género. Un año y medio más tarde, dos años, todo eso se vino abajo. Porque los fundamentalistas pues chantajearon al emocionalmente al entonces secretario de salud, y lo que era perspectiva de género terminó siendo un currículo de valores, de equidad, bueno, no se sabe ni la hora que es. Y entonces, bueno, a pesar de que estamos sufriendo toda la violencia que vivimos todos los días, que tristemente se ha normalizado, la gente... Ya no se sorprende porque hay una masacre, y yo creo que nosotros nos debemos sentir consternados cada vez que ocurre un incidente como ese. Pues ahora él viene con un plan ahí donde alegadamente pues ha reunido a no sé cuántos profesionales de aquello, de lo otro, y se reunió con los jefes de tantas o más cuantas agencias, pero entonces al final de la noticia dice no tenemos recursos para implementarlo. Entonces se ve que esto es un discurso populista, es un plan para hacerle creer a la gente que estamos haciendo algo. Pero ¿qué pasó con los tres años previos? ¿Por qué no llegaste con ese plan a la campaña? Cuando uno va a asumir una intención de candidatura como es la de la gobernación, uno tiene que tener un plan de país, uno tiene que tener una propuesta para resolver todos los problemas o para atender aquellos asuntos que hay que atender, y para que lo que se tiene que mantener se mantenga. Pero lo que nosotros hemos visto es un deterioro de la sociedad, es un deterioro de la calidad de vida de la gente, personas que se han ido empobreciendo, gente que no encuentra cómo labrarse el futuro en el país, gente que se marcha, y entonces el problema de la criminalidad que sigue creciendo, la gente empobreciéndose. Entonces él a marzo del 2024, cuando le quedan apenas unos 6 meses aproximadamente para las elecciones, él viene con bombos y platillos a vendernos un plan para la prevención de la violencia. Yo creo que eso es una falta de respeto al país. Y me apenaría mucho que la gente piense que realmente eso a estas alturas nos va a resolver algo. Eso sin duda es para luego en la campaña venderle a la gente que él necesita quedarse 4 años más para poder poner en marcha ese plan, para poder dar continuidad. Pero lo que la única continuidad que él le puede ofrecer al país es una continuidad del descalabro económico que está viviendo la mayor parte del país, y el enriquecimiento de la gente que se identifica con él, a la gente a quien él representa y que a su vez le está financiando las campañas, y a las que él pues ha optado por devolverle los favores durante estos 3 años y pico que lleva de gobernación.
Fíjate, y es interesante como tú lo estás planteando, porque al él decir que no hay presupuesto, ¿sabes? Esto, porque si miramos lo que él está planteando, que tiene que ver mucho con la educación también, podría ser verdaderamente un plan para bregar con estos problemas que nos atañe a todo el mundo, y especialmente con la violencia de género, que ya llevamos 5 feminicidios, 7 ya, mira para allá, ¿sabes? En 12 semanas que llevamos de 2 meses, no menos, en 8, 9 semanas que llevamos de este año, ya hay 7, ¿sabes? Esto es algo sumamente alarmante, y no hay duda que tiene que tener prioridad. O sea, decir que no hay presupuesto es como decir que, como tú dices, esto es un sueño, y mira, esto es lo que en una situación ideal, esto es lo que se debería hacer, uh-huh. Pero esa no es la realidad. Entonces, así que, ¿cómo vamos verdaderamente a bregar con este problema que, como tú muy bien dices, se ha normalizado? Y ese es el verdadero peligro. Uh-huh. Ese es el verdadero peligro, de que esto se haya normalizado al punto de que pues uno más o una más, que ya y estamos viendo, imagínate, 7, sí, en nueve semanas que
nos
llevamos.
Nos vamos acostumbrando a esa violencia, la gente piensa pues que eso es una forma de resolver los problemas, todo lo manejan desde la perspectiva superficial. El problema de la criminalidad no es un problema policíaco, es un problema mucho más profundo.
Mucho
Pero
más.
Entonces tú ves en estos gobiernos tradicionales que cuando ocurren situaciones terribles como esta, yo recuerdo una masacre que hubo en el residencial Ramos Antonini, mataron de 6 a 8 personas, una cosa que a todos nos consternó el corazón, porque es de las pocas veces que hemos visto tanta gente morir, y hasta se pusieron unos videos en las redes horribles de parte de esa masacre, y era gobernadora Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, lo único que se le ocurrió, como ha sido fiscal por tanto tiempo, pues fue reunir a directores de área de la policía, de aquí, de allá. Yo no vi un solo trabajador social, no vi un solo psicólogo, no vi un solo profesional de la conducta que se le hubiera invitado para que aportara las ideas. Entonces, eso es un poco lo que pretende hacer Pedro Pierluisi, pero me parece que está bastante tarde, porque esas son cosas que tú traes a la mesa cuando tú te ofreces como candidato, no cuando ya te estás despidiendo. Y por eso digo que es una medida populista, porque han tenido la capacidad, la oportunidad y los recursos también de poner en práctica medidas para poder resolver los problemas sociales, y lo que han hecho es utilizar el dinero que nosotros mismos aportamos para beneficio de grandes intereses, para otras cosas que no son las que necesitamos. Ahora mismo te estaba comentando antes de que saliéramos al aire, de que en el día de ayer pues salió se determinó no causa contra la representante Mariana Nogales, que es mi amiga personal, y yo estaba en la sala para poderla apoyar, y cuando salíamos, su abogado muy atinadamente decía que esto era una persecución política y una obsesión de parte del fiscal especial independiente, y que una de las cosas que debía preguntarse el país y una de las cosas que debía exigir el país es que se le informara cuánto dinero se ha gastado en todo este proceso. Y así se sigue botando dinero, se sigue despilfarrando dinero. En este caso son tres fiscales que están cobrando. Una de ellas no dice nada más que el nombre cada vez que llega. O sea, que es un insulto al país, porque mientras tanto, sabrá Dios cuántos pobres viejos y viejas de nuestro país están desamparados, sin amas de llave. La gente que tiene que estar regateando la salud, ¿verdad? Porque cuánta gente se nos muere porque los planes médicos les niegan tratamientos, medicamentos, etcétera, y no tienen los recursos para ir a los Estados Unidos o a algún otro país a buscar ayuda, y se nos mueren simple y sencillamente porque no tienen un buen sistema de salud. Los jovencitos y jovencitas que salen a postear sus videos por las condiciones en las que están las escuelas, y sin embargo, pues tú ves unos cabilderos por la estadidad que nos cuestan $500,000 todos los años. O sea, que venir ahora con un plan para atajar la violencia en esta etapa del cuatrienio, yo no puedo catalogarlo de otra forma que no sea de una tomadura de pelo y una falta de respeto al país.
Fíjate, ya se nos fue el programa y de verdad que no hay duda de que el issue de la violencia de género es algo que nos tiene que afectar a todos y a todas, y es algo que tenemos que combatir, y de la única manera, a mi mejor juicio, es educándonos. Uh-huh. No hay otra
Pero no posible. Hay voluntad. No hay voluntad. No hay voluntad para eso.
Gracias.
Gracias a ti. Un placer.
Gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de nuestra Sonia Sotomayor, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde dice: no podemos cambiar lo que somos, ni quiénes somos, pero podemos cambiar lo que hacemos y hacia dónde vamos. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.